the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia. Aquí tenemos ya a Miren Josune Aristondo. ¿Cómo estás, Miren Josune?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Lander Inchausti, ¿cómo estás?
Egunon, aquí estamos.
Y Pedro Luis Arias.
Egunon.
Egunon. Bueno, a los oyentes les voy a invitar a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando comentarios en el día de hoy. Bueno, hoy es el día, iba a decir el día D, pero hay tantos días D ya, con tantas informaciones. Pero bueno, hay un día muy especial por aquello de que no sabemos qué hará el Tribunal Constitucional en el día de hoy. Porque hoy podemos encontrarnos con un, lo que se ha denominado muchas veces un choque de trenes, pero en este caso entre la política y la justicia, pero muy, muy aparatoso además, ¿no? Sí llama la atención precisamente que lo que sucedió la semana pasada, pues ha dejado todo en el alero. Han salido adelante la reforma de las leyes, pero hay un recurso del Partido Popular. Bueno, pues no sé qué podrá suceder, pero desde luego grave sí que es el que estemos hablando de estas cuestiones, ¿no?
Bueno, lo primero, referirme a cuál es el origen. Yo creo que si se hubiese respetado los procedimientos reglados que han venido funcionando hasta estas últimas nuevas renovaciones, pues no estaríamos en la situación en la que estamos, sino que pues en su momento el Parlamento, Congreso y Senado, y el Gobierno, el propio Consejo General del Poder Judicial, pues hubiesen procedido a seleccionar candidatos y después a votar, y bueno, pues el Tribunal Constitucional tendría una composición fruto de esas renovaciones, y el funcionamiento institucional pues estaría dentro de los parámetros de la deseable normalidad. Bueno, no se ha producido así, ahí hay un bloqueo, fundamentalmente por parte del Partido Popular, que se niega a alcanzar ningún acuerdo en esta cuestión de la renovación de ese importantísimo órgano constitucional. Y bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos. Al final, yo creo que ya era previsible que no nos iba a salir gratis pues ese despropósito, y hemos llegado a esta situación endiablada, porque tampoco sabemos si primero van a considerar la recusación presentada a esos dos miembros a los que la no renovación les permite mantenerse, o si primero van a abordar las medidas, como dicen, cautelarísimas, y después, bueno, pues lo iremos sabiendo a lo largo del día de hoy, pero ciertamente desde el punto de vista del funcionamiento institucional del país estamos en una situación grave y que tiene sus orígenes pues en ese incumplimiento de lo que debería haber sido una renovación normal de ese órgano.
Sí, de hecho, hace un rato, Koldo, hablabais de los medios de comunicación, de las empresas de comunicación. Y yo creo que todos recordamos que en el último intento, que estaba ya muy avanzado de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, a falta de alguna última reunión, salieron varios medios de comunicación advirtiendo a Feijóo, además en titulares, diciendo que ese consejo no debía renovarse, porque se estaba acordando algo con un gobierno que no merecía ningún acuerdo. Se le llamaba de muchas maneras, cada una más bonitas, pero bueno, no merecía, según esos epítetos, no merecían el acuerdo. Y claro, cuando tú te encuentras con un Consejo General del Poder Judicial, 4 años largos ya, bueno, 4 años pasados ya, caducado, sin renovarse y no respondiendo su composición a la mayoría social. Un Consejo General del Poder Judicial que además está poniendo muros a la renovación, a la necesaria renovación, que también tiene un retraso de bastantes meses, del Tribunal Constitucional. Porque también la renovación del Tribunal Constitucional, la entrada de 4 miembros al Tribunal Constitucional, precisa hasta ahora de acuerdos, precisa de mayorías cualificadas y precisa luego del plácet del propio Pleno del Tribunal Constitucional. Claro, ¿qué haces? ¿Sigues con todo al aire? ¿Sigues sin cumplir la Constitución? ¿Sigues permitiendo el parón que hay en determinados órganos judiciales y en determinadas decisiones, porque hay años, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional debe dictar sentencias sobre cosas tan importantes como la ley de la eutanasia, etcétera, que todavía están esperando el sueño de los justos, llevan años? O haces un movimiento legislativo que es legítimo para que ese nombramiento, por lo menos del Tribunal Constitucional, se pueda completar. Yo creo que, además, cuando se dice, no, es que se hacen las leyes deprisa y tal, demasiado deprisa, yo creo que no se puede equilibrar la gravedad de una cosa con la respuesta de la otra parte, ¿no? Creo que el Partido Popular tiene muchísima responsabilidad en lo que está sucediendo y, claro, ya la última ha sido, como no me gusta lo que van a aprobar porque eso va a permitir que se renueve el Tribunal Constitucional, entonces voy y trato de atajar incluso el debate. Y en esas está ahora ya la decisión que ha de tomar el tribunal, ¿no? Que además, claro, como el Congreso ya aprobó la ley, ahora está el Senado que tiene que reunirse. ¿Qué pasa si lo para? Porque el Congreso ya lo ha aprobado, el Senado falta. En fin, yo creo que es unas jugadas que el Partido Popular está haciendo de judicializar la política, trabajando y embarrando el campo de la democracia de una manera peligrosa.
Sí, yo poco más se me ocurre añadir. Tenemos una política judicializada, tenemos un sistema judicial completamente politizado, la independencia de los poderes del Estado completamente en entredicho, y la calidad democrática de nuestro sistema democrático pues muy en solfa, ¿no? Y a eso hay que sumar que la Unión Europea ya ha pegado varios toques de atención diciendo que eso hay que ponerlo en orden. Entonces, lamentablemente esto todavía tiene pinta de que va a empeorar hasta que se pueda mejorar, ¿no? Desgraciadamente para nosotros, que somos los que al final padecemos que las instituciones se debiliten.
Bueno, pero es lo que ahora mismo hay, y lo que yo decía que podía ser un choque entre el legislativo y el judicial, es que es harto grave. Y sobre todo, tú decías antes la responsabilidad del Partido Popular. Bueno, del Partido Popular y la de los miembros del propio Tribunal Constitucional, claro, que tienen el mandato caducado, claro, y quieren juzgar sobre ellos mismos, sí, sí, que es una cosa, sí, increíble.
Y claro, el resultado afecta a que los caducados sigan dentro o se,
claro,
tengan que marchar.
Es que son juez y parte. Es una cosa que yo no he visto jamás.
Y dicen
jamás,
que eso, o sea, es responsabilidad particular de cada uno, el decidir. Ahí va, espera.
Ahora, con el recurso que se ha planteado, es decisión del Pleno. Pero claro, la decisión del Pleno está muy condicionada, claro, si ellos dos participan o si ellos dos no participan.
Claro.
En fin, sí, sí. No.
Es que no tiene nombre.
Bueno, parece una película de los hermanos Marx.
Sí, o de una república bananera. En fin, sí, sí.
Sí, sí. No, es que al final dices, bueno, ¿en manos de quién está realmente el poder? ¿No? En este caso dices, pues si resulta que un tribunal constitucional te puede paralizar o puede paralizar al legislativo sin entrar en consideración sobre si la propia reforma, porque era lo que pretendían hacer el viernes, si la propia reforma es así, ya sé que dice incluso desde Europa, el Consejo Europeo decía que no, que ellos también pueden opinar. Ya, pero una cosa es opinar.
Sí.
Y otra cosa es paralizar.
No, yo creo que es uno de los ejemplos palmarios de que los primeros que... O sea, el espíritu de la ley de exigir una mayoría cualificada pues es para conseguir que los, claro, miembros de esa institución tan importante, bueno, pues tengan un respaldo amplio y, por tanto, pues eso les invista una especial autoridad, ¿no? Pero claro, cuando esas mayorías reforzadas, que el espíritu de la ley pretende, pues eso, que sean todavía más incontestables su autoridad, se convierten en un instrumento para impedir para incluso casi llegar a niveles de chantaje, pues lógicamente, pues probablemente no hay más solución que eliminar, no sé si para siempre o por lo menos para una temporada, algo que está siendo utilizado no en el sentido en el que el legislador constitucional pensó, sino está siendo utilizado para un objetivo totalmente espúreo.
Sí, sí, absolutamente.
Bueno, dicen algunos oyentes, dicen, hay que preocuparse, su majestad saldrá un día de estos a poner orden en jueces políticos, golpistas y demás.
No puede,
aparte que nunca escribe lo que dice, y si lo escribe se lo tienen que repasar, por si acaso. Además no puede entrar en ese tipo de disquisiciones, o no debería, vamos, porque, sí, sí, ojo. Hubo momentos en la historia
Cataluña,
que lo hizo
Bordeaux,
en Cataluña.
Bordeaux,
sí, en Cataluña estuvo en la frontera.
Bordeaux y Bordeaux también, hizo, sí, las dos, sí, cosas.
Bueno, el PP no quiere cambiar el constitucional, dice un oyente, porque le va muy bien con él, pues fueron ellos los que lo pusieron y quieren seguir con él indefinidamente. Dice, el golpe de Estado fue el de Tejero, no el catalán, que era una consulta al pueblo. De esto podemos hablar también. Pero en ese momento es legal el Consejo de Poder Judicial, incluso el Tribunal Constitucional, pero es que todo esto, vamos, que lo ve muy mal el oyente, dice, ¿pero cómo es que es legal? Dice, ¿por qué hay que tener en cuenta el dictamen del Consejo General del Poder Judicial cuando es un estamento que está funcionando de forma ilegal e incumpliendo precisamente ellos la Constitución? Bueno, pues todo ese tipo de cosas. El problema de todo esto es que al final uno va perdiendo la credibilidad de las instituciones.
Claro,
¿no?
Claro, sí, absolutamente, claro, lloran. Sí.
Claro. Lo pierde, pero a una velocidad de vértigo.
Dices. Y los dos tercios que eran, como decía ese Pedro Luis, para dar mayor, en fin, mayor peso al buen nombre y mayor legitimidad, si cabe, a la institución, se convierte en una cárcel. Se convierte en una pared porque resulta que están utilizando ese porcentaje debido a esos dos tercios para, bueno, para marcar a otra institución que es la que es fundamentalmente soberana, que es la que emana de la ciudadanía, ¿no? Que es la que emana de la sociedad, que es el poder legislativo, directamente.
Sí, y luego ya en esas discusiones, ¿no? Como decía algún oyente que hablaba aquí de golpe que fue el de Tejero, etcétera y tal, claro, es que yo no sé, ayer mismo el portavoz del Partido Popular, no sé si tuvisteis la oportunidad de escucharle, sí, hablaba del desafío dictatorial de Sánchez.
Sí.
Y dices, oiga, vamos a poner un poquito freno a todo esto, ¿no? Sí. Porque eso lo único que puede hacer al final es legitimar que un tipo se ponga una cabeza de buey o de lo que sea y entre en el Parlamento, ¿eh?
Sí.
O sea, es que al final dices, no, es que es ilegítimo, este señor está pegando un golpe de Estado. Sí. Es que da la sensación de que está el Partido Popular alentando ese tipo de trampismo, que a mí me parece muy peligroso.
Bueno, yo creo que llevan ya un tiempo negando la legitimidad del actual, sí, gobierno. Negando la
legitimidad. Casado desde el principio, ¿eh?
Sí, sí.
Desde el principio, y eso no ha cambiado. Ha tenido alguna meseta de vez en cuando, pero siguen dando en ese sentido. Gobierna con golpistas, gobierna con terroristas, ¿no? Golpe de Estado, el lector en ese sentido, yo no he leído todo porque lo tiene, para que lo sepan los lectores, Coldo es el que tiene aquí la baraja. Pero, sí, pero lo de golpistas, es cierto que en Cataluña no hubo un golpe de Estado y de hecho el tribunal, por mucho que podamos hablar de los tribunales, no lo calificó de golpe de Estado. Es sedición lo que se dijo que era, aunque luego las penas fueran al extremo casi de golpe de Estado, ¿no?
Sí, lo de Cataluña, sí.
Sí,
sí, a mí lo que me resulta paradójico es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que un órgano cuyo mandato está caducado cuestiona el mandato de otro órgano que también está caducado, que a su vez cuestionan
el único que no está caducado
y que además tiene herramientas para intentar desbloquear precisamente esa situación de bloqueo que se está utilizando de manera inadecuada. Claro. Y no en el espíritu de cuando se redactó. Y vamos, me jugaría el cuello a que los que redactaron ese artículo, vamos, ni en la peor de sus pesadillas imaginaron que se podría dar una situación como la que se está dando. Es que no hay sociedad o sistema democrático que aguante tal desbarajuste institucional.
De hecho, es como si para situarnos en la gravedad de los hechos, es como si el presidente del gobierno o un presidente autonómico, que son los que tienen la capacidad para convocar elecciones, dijeran, pasa 4 años, ¿sabes qué? ¿Qué dicen los niños? ¿Sabes qué? Que no voy a convocar elecciones 4 años más, porque aquí estoy muy cómodo, estoy muy bien. Sería igual que eso, es que es igual. Tienes un poder que tiene que renovarse y no le da la gana de renovarse, porque, mira, Lesmes, con todo lo que pasó llegó un momento en que dijo, yo me voy porque esto no lo puedo gobernar. Y me piro. Y se marchó del Consejo General del Poder Judicial. De
bueno, le costó 4 años.
Bien, pero se marchó. Pero los sí, otros, sí. 4 años y meses y seguimos igual. Y no parece que se vayan a mover.
Sí, sí.
No, yo creo que él dijo, yo ya he agotado todas las posibilidades, he hecho todos los ensayos. Yo creo que ya, pues lo último que puedo hacer es a ver si el que yo me vaya remueve algo el tema, ¿no?
Pues tampoco.
Otros podríamos pensar que lo tendría que haber hecho al de un año, al de dos, pero bueno, en cualquier caso, él hizo una serie de contribuciones que pues no funcionaron y la última, que tampoco parece haber funcionado, pues es el marcharse.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Estas Navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas Navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola en Algorta, Amesti 7, Bajo, teléfono 944-600-100.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 9. Por Navidad, Artesanía de Vizcaya con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
El Ayuntamiento de Güeñes nos invita a vivir la Navidad. La programación comienza el 17 con el Mercadillo Navideño, el Bosque Mágico y los conciertos de Navidad, Olenchero Guna, el Chiquigune y Pin de Navidad, y la San Silvestre y los Magos de Oriente, porque la Navidad es el momento más mágico del año. Sorionak, Güeñes Coudala.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Esta Navidad descubre Álava. Descubre el Belén Monumental de Vitoria-Gasteiz. Disfruta de la pista de hielo y sumérgete en el ambiente navideño que inunda las villas medievales de la provincia. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Basauri, en la calle Antonio Fernández, número 17, está la Casa Mágica de Olenchero. Maridomingui, Las Lamias, Napo, Basajaun. ¿Te gustaría verlos? Te esperan hasta el día 23, en horario de tarde de lunes a viernes y los fines de semana al mediodía. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. Un vino Rioja suave, redondo y fácil de beber. Entra en bodegasmurilloviteri.com o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío directo de la bodega a tu casa.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Otoño, gripe, COVID, sí, nos vacunamos. Cuando nos vacunamos, nos protegemos y os cuidamos. Si tenemos síntomas, usamos la mascarilla. Contra la gripe y la COVID-19, vacuna y mascarilla son las herramientas más seguras y eficaces. Renueva tu inmunidad. Es un consejo de Osakidetza. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ahora, Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, pues sí, ahí estaba lo del Constitucional. Veremos a ver cómo se resuelve ese asunto. Peliagudo sí es, y luego pues lo que sí había que pedir es que se rebaje la tensión política de una manera, yo creo que relevante, ¿no? Sí es cierto que con respecto a lo que sucede en Euskadi hay un tono menor. Es decir, puede haber críticas como las hay ahora mismo, ¿no? Porque estamos enredados en torno a todo lo que tiene que ver con el Departamento de Salud, por ejemplo, que es lo que está originando ahora mismo la mayor parte de las polémicas. Por cierto, que si todo discurre tal y como está, pues con nosotros estará Gotzone Sagardui el próximo jueves a las 8 de la mañana. Fíjate, hemos hecho un cambio hoy, pues adaptándonos a su horario, porque sí que tenemos interés precisamente en preguntarle, ¿no? Por cómo está la situación en estos momentos. Bueno, es una situación compleja donde yo creo que sí que hay que dar explicaciones, ¿no? Y he visto que últimamente les está dando o está intentando darlas. Otra cosa es que luego, pues bueno, pues sean aceptadas o no las explicaciones como razones, ¿no?
Bueno, los últimos síntomas parece que se ha retomado la vía del diálogo, que probablemente es la mejor.
Que es lo fundamental,
manera,
sí.
Que es la mejor manera, pues, de llegar a acuerdos. Sí. Que probablemente no serán absolutamente satisfactorios ni para Osakidetza como ente de gestión. Ni para el hospital concreto o el servicio concreto, pero probablemente, pues yo creo que se puede y se debe alcanzar, pues, ese acuerdo donde, perdiendo todos un poco, pues ganemos todos. Cuando digo todos, no todos ellos, sino toda la ciudadanía para la que Osakidetza es fundamental.
Sí, y además cuando vemos ruidos en Osakidetza nos preocupamos todos, porque todos tenemos nuestra salud en primer lugar, ¿verdad? Hoy creo que hoy comparece la consejera, sí, del Parlamento.
Eso es.
Y por otra parte, pues están las conversaciones, por lo que estamos sabiendo. Yo espero que una y otra no interfieran negativamente en el curso de la búsqueda de acuerdos, que es de lo que se trata, supongo, ¿no? Y a ver. Realmente la falta de médicos es un dato objetivo que viene de tiempo atrás. De esto seguramente Pedro Luis sabe también bastante, y digo bastante,
sí, no, por el tema no, universitario,
más
sí,
que por la universidad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque el tema de números clausos y el número de aspirantes al grado en medicina o en enfermería tiene una limitación.
Nunca he entendido por qué limitación.
Una limitación impuesta.
Pues nunca he entendido.
Propuesta por el Consejo de Universidades, si no me equivoco, y aceptada o no por el Ministerio de Educación. Creo que es así.
Cada autonomía para la universidad, o sea, la universidad puede hacer una propuesta, pero quien eleva la propuesta al sistema central es la autonomía, el gobierno autónomo, y luego es el Consejo de Universidades. Y luego es el Consejo de Universidades el que aprueba. Pero en ese Consejo de Universidades, en mi experiencia de hace unos años, pero supongo que no habrá cambiado dramáticamente, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Universidades era absoluta correa de transmisión del Ministerio de Sanidad. Es decir, defendían lo que el Ministerio de Sanidad les había impuesto. Y ya hace tiempo, y cuando digo hace tiempo estoy hablando de los años 90, sí, pues había voces muy cualificadas que decían que esa sistemática reducción del número de clausus que se produjo durante todos aquellos años iba a tener consecuencias nefastas, porque se estaba haciendo una planificación errónea. Se estaba haciendo una planificación en la que se admitían en las facultades de medicina para su formación menos futuros médicos de los que la sanidad iba a necesitar. E insisto que voces muy cualificadas. Y luego a esto se ha unido que además una parte de esos médicos se van a trabajar a sistemas de salud de otros países en algunos casos, pues porque las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, pues son claramente mejores, o también en algunos casos el acceso a la especialización pues también es más sencilla. Con lo cual, pues unidos los dos efectos, estamos en una situación la que ya vivimos, ¿eh? Recordad que tuvimos que importar anestesistas, tuvimos que importar pediatras, y ahora pues vamos a tener que acabar importando, bueno, ya estamos haciendo pues médicos de familia, lo que decía antes, sí, médicos de cabecera. Y todo, sí, creo que fundamentalmente por una planificación absolutamente errónea por parte de los ministerios de sanidad que se han ido sucediendo, porque nuestro sistema tenía capacidad para formar más médicos, claramente. Sí. Yo contemplé cómo la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco pues pasó de tener 300, me parece 80, luego 350, luego 320, luego 280. Es decir, fue un recorte sistemático de las plazas que se podían admitir para estudiar medicina. El origen, pues el origen yo creo que es tan triste como que sí, que en una época en la que no hubo casi limitación, se formó una enorme bolsa de médicos que pues luego las plazas que se ofrecían de especialización pues eran muchísimas menos, y se creó ahí una especie de bolsa de médicos que nunca han podido ejercer la medicina, y eso generó pues unos problemas sociales que creo yo que es la única explicación razonable que se puede encontrar, que tampoco es razonable porque el miedo nunca ha sido buen elemento planificador, pero en cualquier caso es la única razón adicional a la de pensar pues que planificaron mal. Es decir, que las hipótesis de trabajo que manejaron para decidir cuántos médicos necesitaba este país y cuántos médicos había que formar, pues se equivocaron, vamos, rotundamente.
Sí, de hecho, algún ex rector de la Universidad del País Vasco ha solido decir en más de una ocasión que ya avisaban en el Consejo de Universidades hace tiempo ya, hace ya casi 20 años, lo que iba a venir, teniendo en cuenta que íbamos viviendo más años. Además de todo lo que dice Pedro Luis, los médicos además se iban jubilando y hacían falta recambios, no solamente de los que se jubilaban, sino por las condiciones de salud necesarias por una población que vive cada vez más, y eso se reclamaba desde hace años ya, me imagino que desde otros lugares también, ¿no?
Sí, por ejemplo, en pediatras yo me acuerdo de haber a un consejero de sanidad decir, criticar, decir, es que no conocen algo básico, estos que dicen que no hace falta tantos pediatras, es el síndrome del hijo único. Es decir, una familia con un hijo único acaba yendo al pediatra más que una familia con cuatro hijos.
Claro.
Y eso está sociológicamente demostrado. Sí. Uh-huh. Y, pues, sin embargo, como va a haber menos niños, pues hace falta menos pediatras. Oiga, que no es cuántos niños hay, sino cuántas veces va un niño al pediatra. Y parece ser que un hijo único va más veces que cuatro hermanos.
¿Que cuatro veces? ¿Que cuatro veces?
Sí, sí, pues eso, que normalmente con el primero vas mucho, con el segundo sí, ya
has
pues,
aprendido,
has
un
aprendido
poco,
y al claro. Cuarto pues prácticamente solo le ibas cuando está ya...
Sí. Y pero además se van contagiando las enfermedades, ya sabes que se van a contagiar, y en fin, todo eso, ¿no? Es cierto, junto a la escapada, por decirlo así, de médicos a otros lugares donde se paga más, también tenemos el efecto contrario. De otros lugares del Estado vienen
sí,
a la comunidad
sí,
autónoma vasca porque
sí.
Se paga más.
Sí, no sé. Yo, por añadir, el problema del personal o del personal cualificado que accede al sistema es probablemente será el problema más grave, pero no es el único. Yo creo que el sistema todavía no se ha recuperado del estrés que sufrió en los picos de pandemia, que llevó al servicio al límite y que nos hizo ver a la sociedad que precisamente no era un servicio ilimitado, y luego que los que están dentro están cansados, pero además están insatisfechos. Yo conozco, bueno, todos conocemos unas cuantas personas que trabajan en Osakidetza y que hablan de un manifiesto empeoramiento de las condiciones laborales y que, por tanto, del servicio que pueden prestar, pues bueno, pues que va evolucionando a peor con el paso de los años, ¿no? Entonces, me parece que ahí nos toca también a todos como sociedad darnos cuenta de que la joya de la corona que decía el Lendakari, pues hay que cuidarla, pero no solo les toca cuidarla a los de Osakidetza, que nos toca cuidarla a todos también, ¿no?
Bueno, pues ya veremos. Yo ya decía que a mí me extrañaba muchísimo que los números clausus se impusieran, pero no solamente en medicina, ¿eh? No entiendo que se suelan poner. Que hay un excedente, pero es que tú no lo puedes regular así. O sea, tú no lo puedes regular de esa manera, impidiendo que la gente acceda, porque al final, ¿qué ocurre? Que la gente ha ido a buscarse la vida a muchos otros lugares.
Ahí la única realidad. Argumentación que se utiliza es que es una carrera muy cara. Y entonces, bueno, pues el tema de controlar, pues eso, es un argumento que se puede discutir, ¿no? Pero decir que hay otras carreras que son muy baratitas. Entonces, entre comillas, ¿no? Pues que estudie más gente de la necesaria y que tenga luego problemas de empleabilidad y acaben trabajando de otra cosa cualquiera, cuando esa formación ha sido relativamente barata, ya sé que es un argumento muy... Pero por ahí van los tiros. Sin embargo, la formación de un futuro médico pues es cara para el Estado, salvo que estudie el niño o estudie en una universidad privada, pero vamos, la mayoría de las plazas son públicas. Sí. Es cara para la familia y para el propio estudiante, larga.
Y porque es cara en muchas universidades privadas, no existe la Facultad de Medicina.
Sí, sí. Bueno, total, que el conjunto hace, pues eso, que se haya querido controlar el flujo de médicos, pero bueno, se puede discutir, ¿eh? Yo creo, Coldo, que creo que hay argumentos a favor y en contra. Pero lo que no se puede discutir es que quien decidió que había que controlarlo y que había que hacer la planificación, pues lo ha hecho muy mal.
La planificación es, por definición, a medio plazo, al menos a medio plazo.
Claro, un médico son 10 años, es decir, son 6 años de carrera de medicina más luego 3-4 de especialización, son 10 años. Es decir, es que para la decisión que tomas ahora empieza a tener algún efecto, para bien o para mal, dentro de 10-11 años.
Claro, es que esa es la cuestión fundamental. Que es que, y luego, aparte, tienes que ver toda la gente que se queda por el camino, ¿eh?
Claro. Pero...
No, hoy en día las facultades de medicina muy poco, porque el nivel de entrada es tan, tan exigente que salvo alguno que descubre que no es su vocación, pero también hay algunos que entran desde segundo. Yo tengo algún hijo de alguna amistad que dudó, empezó otra carrera y al final, después de haber hecho medicina, primero otra carrera, volvió a medicina. O sea,
sí. Entran por biología, así luego... Sí,
bueno, pero... biología, enfermería... Lo que pasa es que, bueno, muchos de los que yo conozco que entraban por un lado se quedan en el lado donde estaban, ¿eh?
Pero a nivel de planificación, en tema de enfermería podemos decir igual que los médicos.
Sí, igual.
Uno de los flujos más importantes hacia el País Vasco de personal formado en otras comunidades es en el ámbito de la enfermería.
Sí.
En este momento, yo recuerdo que a mí las dosis de la vacuna COVID, por lo menos de las 3 veces, 2 veces eran personas que por su forma de hablar eran andaluces.
Sí, no. Hay, la verdad es que hay mucho profesional.
Y me puse la vacuna fenomenal.
No, que hay mucho profesional que ha venido de otros lugares, no cabe ninguna duda, tapar huecos, ¿no? Y luego hay especialidades, por ejemplo, dentro de enfermería, que tienen mucha carencia de personal especializado. Sí. Salud mental, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Eh?
No, incluso por cuando no hay una estética especialidad, una compañera que trabaja en... Vamos, una amiga que trabaja en la UCI de pediátrica de Cruces me decía, claro, pues dice, por el tema de enfermedad, 2 de las enfermeras del turno que me corresponde a mí, pues las han sustituido con 2 personas estas jóvenes, recién graduadas. No, tienen una capacidad muy limitada de intervención, pues eso, en una UCI pediátrica que tiene una complicación especial y que eres un enfermero o una enfermera con un cierto recorrido en ese caso concreto, o lo más que puedes hacer es casi más una labor de auxiliar que de enfermería. Quiero decir que tampoco es tan fácil. O sea, se reiría, no, pues que las bajas se sustituyan desde el primer día. Sí, pero si el que te viene a sustituir en algunos puestos no tiene un cierto recorrido en ese ámbito que
no puede hacerlo.
Pues puede ayudar, pero muy poquito, ¿no? O sea, que es un tema complejo, ¿sabes? Y por tanto, el que se hayan equivocado en la planificación, pues tiene unas consecuencias muy graves.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate 2 gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri.
El Ayuntamiento de Munguía nos invita a disfrutar la Navidad. Del caserío Landecho al Ayuntamiento saldrá Olentzero el día 24 repartiendo ilusión, el encendido navideño, la gaboneta Coazoca, el parque infantil y la feria de ganado con el mago Thor y el taller de cartas al Olentzero. Gabón Zorion Tzuak, Munguía Coudala.
Esta Navidad, la alegría te lleva a las calles del casco viejo de Bilbao con un gran espectáculo circense. Sigue la Calejira. Interactúa con ellos y sube tus fotos a Instagram. Síguenos este jueves a partir de las 6:30. Organiza Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, magón glass, tartas, pastelitos y regalos de capricho. A tu pedido en Urquijo 39. Don Manuel está de enhorabuena. Estrena otra deliciosa pastelería en Rodríguez Arias 39, Plaza Campuzano, endulzando Bilbao. Pastelería Don Manuel.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Una cosa y no saber si vas a acertar? No, no. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla. Te regalo todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. Me encanta. Cómprala en bilbaodenda.eus.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Altavoces y auriculares Bluetooth, karaokes, robot aspirador, rumba, conga, robenta, LGE y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. Sorionak eta urteberrion.
¿Sabías que el humo es la principal causa de muerte en los incendios domésticos? Un detector de humo en tu vivienda puede salvarte la vida. La mejor emergencia es aquella que no se llega a producir. Bizkaiko Suhiltzaileak, Bizkaia egiten.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues la verdad es que muchos oyentes se han animado a comentarnos aquí sus, claro, sus cuestiones personales, ¿no? Dice, mi nieta por una décima no pudo terminar en enfermería aquí y se tuvo que ir a hacerla a las islas. Está en segundo con notas de notable, por ejemplo. Claro. ¿No? Es que esas cosas han pasado, ¿no? Han pasado. Pues gente que se ha quedado a una o dos décimas de entrar en medicina, que han ido a otras carreras y luego ya pues han desarrollado carrera por ahí.
Y lo que supone, claro, estar ahí haciendo una carrera.
Bueno, claro, claro. Casa, ¿eh? Lo que te cuesta.
Claro, claro.
Lo que te cuesta eso. Luego dice un oyente que nos dice, llevo 17 días con un catarro que no me deja dormir. Estoy durmiendo una media de 4 horas. Una fatiga enorme, los pies hinchados. Tengo cita con el neumólogo el día 11 del 1.
De enero.
Sí. De enero. Sí. Que dice, ¿qué hago? ¿Espero a la funeraria? Pues hombre, espero que no. Espero que se lo solucionen antes, pero no sé. Estas cosas son las que llaman mucho la atención.
Sí, que por eso luego sobrecarga las urgencias hospitalarias. Claro. Porque como no te atienden por la vía normal, claro, pues te acabas presentando a las urgencias.
Sí, sí, es así. Cuando una
porque
cosa
en las urgencias aguantas 6, 8, 10 horas, pero te acaban atendiendo.
Y que la atiendan allí, ya está.
Sí,
ni,
es que no, no.
Ni chanda, ni vez, ni nada.
No, no, es que hay cosas que no se pueden...
Claro.
No, no, no.
Hay esa cosas... situación no se puede aguantar.
No, no se puede, no se puede aguantar, ¿no? Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. La tertulia se me ha ido prácticamente sin darme cuenta.
Yo creo que estáis en una buena época porque hay mucho anuncio. No sé si lo vendéis baratos o no, pero el tiempo de los cortes para meter publicidad...
Hombre, el anuncio es señal de mucha...
Por eso digo, luego no sé si los venden baratos cobran bien, pero anuncios hay unos cuantos.
Está bien eso. Bueno, bueno, esa es la lectura. Vale, ya lo pasaré, ¿eh? Pasaré el recado. Digo, mira lo que dice. Mira lo que dicen. Bueno, pues la verdad es que la situación sí es interesante y ya veremos a ver qué es lo que sucede. Y oye, pues la consejera está compareciendo desde las 9:30, está hablando de la OSI de Donostialdea, precisamente uno de los temas cruciales que ahora mismo pues están revueltos.
El oncológico, le preguntarán también por cardiología.
Y acabarán Basurdo.
Basurdo.
Joder. No lo tiene entretenido, Bochones.
No, lo tiene muy entretenido. Y aparte de estas cuestiones, bueno, había un acuerdo hoy con la Unión Europea, lo hizo 30 horas, han estado reunidos al final para llegar a un acuerdo. No sé si servirá realmente de algo, espero que sí, que realmente estén convencidos de que hay que luchar contra el cambio climático, porque si no la situación se va a complicar y mucho, ¿eh?
No, aquí ya se está judicializando, ¿no? Sí. Y hay entidades que están llenas porque no se está cumpliendo pues las reducciones que habíamos firmado que íbamos a cumplir.
Sí.
Ya, ¿y?
Bueno, no, yo no creo que un juez no tiene una varita mágica, pero bueno, puede ser un acicate de, oye, si un juez te dice, oiga, que usted no está cumpliendo y esto puede acabar de derivarse en la violencia, pues puede ser un acicate más, entre otros muchos. Uh-huh. Todos deberíamos ser buenos sin necesidad de que nos lo exigieran. Sí. Pero luego hay veces que necesitas que alguien con el acuyu te empuje.
Ya. Sí, al final los accidentes se redujeron drásticamente cuando las multas. Los consejos reducían poco. Sí. Los accidentes de tráfico, quiero decir. Llegó el momento de las multas y de los radares y tal, y ya todos actuamos de otra manera, con mucho más cuidado. Es cierto, ¿eh? Yo al menos hablo por mí. Y
sí.
Es verdad.
Bueno, pues sí, no sé exactamente qué es lo que hay que hacer, pero sí que hay que hacer algo. O sea, lo que sí que hay que hacer es algo. Que esto sea un primer paso, que todo el Consejo de Europa y el Parlamento se hayan puesto de acuerdo, que hayan necesitado 30 horas de reunión para tomar decisiones en torno al combate del cambio climático, pues bueno, me parece positivo, pero hay que marcarse los plazos. Ellos mismos los han marcado, ¿eh? 2030 es la frontera.
Sí.
Y a partir de ahí, lo único que tenemos demasiados caramelos el 2030. Esto, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y estas cosas.
Sí, pero claro.
Que luego aplazamos cuando no cumplimos. No,
pero habrá evaluaciones parciales, habrá un procedimiento proceso hasta 30.
Sí, pero ocurre una cosa, mira. Yo suelo poner de ejemplo. ¿Alguien se acuerda de los objetivos del milenio?
Sí, bueno.
Acordarnos, sí.
Sí, ¿y qué hicieron con los objetivos del milenio? Que como no cumplimos, nos inventamos los sostenibles del 2030. Entonces, en el 2028. Nos inventaremos los del 2045.
Bueno, lamentablemente, pero pues vamos a lo mismo. Es decir, yo creo que lamentablemente reaccionaremos con la urgencia, con la rapidez, con la contundencia necesaria cuando el agua nos lleva al cuello.
Sí.
Y lamentablemente ya será tarde, porque de hecho ya es tarde, pero bueno.
Bueno, pero quiero decir, pues habrá gente que se ahogará. Mira tú el problema de la inmigración, o sea, que medio África se quiere ir de África. Pues eso lo sabemos hace tiempo, no es algo que sea nuevo. Pues tampoco hemos sido capaces de generar, pues eso, políticas, inversiones, etcétera, que den pues una solución solvente, bueno, no mágica, pero bueno, un proceso real de básicamente los africanos
siguen queriendo irse
de África.
Sí, sí.
Porque ellos ven por la televisión que se puede vivir mucho mejor de lo que ellos viven.
Claro.
Y entonces, bueno, pues eso pues les atrae, ¿no? Malvivir aquí, ¿no? Si parece que hay una especie de paraíso. Luego cuando llegan, pues probablemente descubren que no era tan paradisíaco como ellos lo habían visto. Pero en cualquier caso, y lo digo como otro ejemplo de un problema que está planteado hace mucho tiempo y no somos capaces de encontrarle una solución, porque tiene costes. Es que en este momento emitir menos CO2 empieza por casa. Igual hay que pasar un poco más de frío, hay que dormir con una manta de más. Probablemente en Navidades, pues igual, no sé si no hay que iluminar las calles, pero hay que iluminarlas muy poquito.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones de las que hablaremos. Mira, esta mañana, no sé si no habéis tenido oportunidad. ¿Habéis visto el anuncio de la Comunidad de Madrid?
No.
¿Hay un anuncio? Os he escuchado, pero no el de las propinas, pues,
lo
¿no?
de las propinas yo los he oído también. Sí.
Muy entretenido, sí, muy entretenido. Es una cosa que me tiene loco a mí. Digo, pero ¿cómo es posible que una comunidad autónoma esté propiciando eso? Y además esté en el mismo discurso diciendo que eso sirve para que los camareros y camareras se puedan pagar las clases de inglés o las clases del piano de los niños. dices, ¿y esto lo hace una comunidad? O sea, ese dinero de bueno, B, también, que no está regularizado.
También la gallega con el tema de la violencia de género se cubrió de gloria.
También, sí, también. No, pero aquí es que vamos acumulando. La verdad es que desde aquí uno observa y dice, vamos acumulando desastres. Pero bueno, miren, yo soy un Aristondo, Pedro Luis Arias y Lander Inchausti, que tengáis buen día, venga.
Gracias,